El marcapáginas.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos una vez más con nuestra experta en literatura, Alicia Perry. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, siempre digo que experta no, sí, colaboradora y, bueno, y amateur.
Colaboradora modesta, pero sabemos que es experta. Y por eso la tenemos invitada para oír sus opiniones sobre una obra de Joan Sfar, El amor sin amor, una obra literaria, pero en formato de cómic.
Sí, este es un libro, ya lo dijimos la otra vez, es un libro para leer, para tocar, es un libro de estos de antes que huele tan rico de la imprenta, de Joan Sfar, editado por, otra vez por Fulgencio Pimentel, después que editara su Vampire. Y creo que este es el tercer programa que se dedica a Joan Sfar este año en Radio Sefarad. Hicimos uno anterior con música y todo, dedicado a Gainsbourg y al libro de Vampire. Y entonces, no vamos a recordar toda la trayectoria vital de Sfar, porque para eso está la Wikipedia y además me remito a los dos programas anteriores. Sfar tiene un estilo expresivo que a veces raya en el feísmo. Y bueno, se le han buscado muchísimas referencias, ¿no?, de todo tipo. Algunas que me he agenciado personalmente y otras que he encontrado por ahí, como Toulouse-Lautrec, como Daumier. Y es lo que es, con sus más de 100 historias, es un gran contador de historias, con títulos como El gato del rabino, Chagall en Rusia, El pequeño vampiro, o incluso la adaptación a cómic del Principito de Saint-Exupéry. O sea que, como vemos, tiene grandes temas que son típicos de la cultura judía y otros más aleatorios de la cultura universal, ¿no? Y dos películas, la El gato del rabino, como decía, y Gainsbourg, Una vida de héroe, que fue un éxito, y las dos películas suyas, que son las únicas que ha hecho hasta ahora, se llevaron un César, ¿no? El primer premio de cine en el Festival de Cine Francés. Entonces, se lo considera un compañero de viaje de Lewis Carroll, de Klimt, también de Bela Lugosi, de Murnau, con esto del personaje del vampiro.
Del vampiro, ¿no? Sí.
Que también es una creación muy judía, ¿no? El D-Book y de la Hammer, de aquella famosa institución cinematográfica de Tim Burton, aunque él se queja de que Tim Burton vino después que él y no él después de Tim Burton, ¿no? Y él opina personalmente, cuando le preguntan, cuando le hacen alguna entrevista, que el vampiro es un mito adolescente, de adolescentes, ¿no? Bueno, yo diría que se pusieron muy de moda estas series estos últimos años, pero que tiene una tradición desde el cine mudo y de la literatura. Bueno, creo, no sé si es necesario citar a Bram Stoker, que puso la primera piedra en todo este gran edificio que ya formaba parte de la tradición oral, probablemente, de los pueblos de Centro Europa, ¿no? Entonces, este L'Amour es un libro parecido en su factura al anterior, a Vampire, y tiene tres relatos con muchos matices de humor, melancólicos, románticos y por momentos truculentos, como no podía ser de otra manera, porque el personaje ya del vampire tiene sus nios, ¿no?, sus cosas. Estos tres libros se llaman La comunidad de los magos, El pueblo es un golem y La edad en que morimos. Y después hay un monólogo de Edmundo, El vampiro de La Habana. Pequeñito, pero cargado también de significado y con muchas cargas de profundidad, ¿no? Entonces, este Joan Sfar, como buen judío y como buen francés, tiene una formación cultural que está rayando en la erudición, impresionante. Estudió filosofía griega, estudió filosofía, y luego tiene toda la pasta del judaísmo por parte de madre, por parte de padre, asquenazí, también y sefardí. Su mamá murió cuando tenía 4 años y lo educaron su abuelo, que fue rabino y también perteneció a la resistencia francesa en la época de la ocupación nazi. Y también es hijo de la novela gótica anglosajona, ¿no? Nació en Niza en 1971, es decir, estamos hablando de una persona muy creativa, muy prolífica, que no para de hacer cosas, y se lo considera un poco la nouvelle vague de la historieta, de la bande dessinée, como dicen los franceses. De la misma manera que nos podríamos remitir a la llamada Nouvelle Vague cinematográfica con Romer, Godard o Truffaut, ¿no? O también a pintores como Chagall, como Rothko, como Modigliani, a cineastas como Woody Allen o Polanski, ¿no? Sobre todo en la temática, ¿no? Es curioso que una historieta pueda conseguir una, y además sea legible, porque podría ser pesadísima, pueda llevar tantos temas importantes, pueda desarrollar tantas cosas y despertar tantas inquietudes y a la vez ser digerible, ser visual, ¿no? Y ser bonita, ¿no? Porque los grandes temas de estos artistas que acabo de citar, como los de Farr, son el amor, efectivamente, el amor que no es amor, al final, la muerte, la política, la historia, la virilidad, el ser femenino, la religión, cómo no, el ateísmo, la virginidad y la fidelidad. Este vampire, también el personaje de este nuevo L'Amour, Ferdinand, es un poco crápula, ¿no? Es un poco crapulilla, es un personaje como los propios vampiros, que se las saben todas y que siempre están buscando como, bueno, políticamente incorrecto, como se dice hace tiempo, y sin una moral muy definida más bien una moral, es un personaje muy corruptible y que va por libre, ¿no?
Bueno, es lo que podemos esperar de un vampiro, ¿no?
Claro, claro, es que ya, claro, ya lo dijimos, es que un vampiro no puede ser
como los vampiros
una
van
buena
al
persona, ¿no? Claro.
En estas series para chavales y tal, y queda tan ridículo, pues parece más lógico este personaje.
La verdad es que se echa de menos el vampiro de toda la vida, ¿no? En fin, es esa que tiene esa condición de diferente, de extranjero, de outsider, ¿no? Que está fuera de cualquier, es como decía, cualquier ética y también cualquier estética en este caso, ¿no? Que habla del deseo, de la intolerancia, del sexo, de lo sobrenatural, del humor, del dolor. Este Johannes Farr es una especie de especialista en el no finito, además, ¿no? Porque lo deja, va creando personajes y los va dejando un poco, y luego los retoma, ¿no? Es decir, no es muy racional en su creatividad, o por lo menos en la presentación de su obra, ¿no? Sino que un poco va según va viendo, pues hoy haciendo esto, mañana lo otro, retoma, vuelve para atrás, un poco el Miguel Ángel de la BD, de la Bande Dessinée, ¿no? Y plasma toda una ideología, una sensibilidad y un estar en el mundo que a la vez está fuera y muy dentro. Tanto él como su vampiro, que por momentos podría ser perfectamente su alter ego, ¿no? Es decir, uno puede sospechar que, como es lógico, Madame Bovary, c'est lui, como decía Flaubert, él es Madame Bovary y él es un poco su propio personaje,
claro,
¿no? Entonces, bueno, yo creo que este sería un gran vector para abordar esta obra, el de la traición judía que tiene detrás, y de pintores, de cineastas, de literatos. Y un segundo vector podría ser el que atraviesa la cultura y la civilización francesas, ¿no? Y pensando qué luz podía aportar en este tercer programa Radio Sefarad para que los oyentes no dijeran, pues eso ya lo contó la otra vez, que es terrible en un programa de radio y también en los libros, pensé en un planteamiento alternativo, ¿no? Entonces, por un lado, este señor Johannes Farr, que debe ser delicioso, por otra parte, desborda las fronteras con su tradición judía de Europa y se vincula a escritores como Kafka o Bloch o Bashevis Singer, el Nobel del Yiddish, o Philip Roth, o Groucho Marx, Romain Gary, al que quiere tanto, a Salinger, Malamud, bueno, la lista es interminable, ¿no? Y entonces se podría establecer una especie de looping que arranca, esto es un poco traído de mis propios, no de los pelos, pero sí de mis propias elucubraciones histórico-políticas de la historia de Francia, y ese sería el segundo punto de inflexión para entender a un personaje como Johannes Farr, a la vez tan judío y tan francés. Un looping que arrancaría la matanza de hugonotes por parte de Catalina de Medici, reina de Francia, una extranjera, y los católicos que hicieron en 1572. Y antes de que el oyente diga, pero ¿de qué está hablando hoy Alicia? Yo seguiría por el Jacques de Ville Zola, cuando la Fête Dreyfus, para cerrar el círculo con la devolución colonial de Francia y la guerra de la independencia de Argelia en los años 60 del siglo pasado. Y a partir de estos tres grandes faros, de estos tres, como dicen ellos, points de repère, puntos de referencia, empezaría a Francia con esa experiencia enorme que sí que subo, que sabe aprovechar como país y como sociedad. Visto lo visto, visto estas experiencias tan nefastas y tan y tan conmovedoras desde lo individual y de lo social también, empieza a tender puentes a otras culturas, a otras sociedades como Italia, Adamo y Fontan, como a Grecia, recordemos a Mustaquí, como al África magrebí y subsahariana y a los judíos asquenazíes y sefardíes de hoy y de ayer. Porque, claro, todas esas han sido colonias y los que no han sido colonias se han acercado porque París siempre ha sido un faro importante de irradiación cultural, una ciudad acogedora, una patria para tantos expatriados, a la antigua Indochina, a los Hot People, a los inmigrantes huidos en los 70 en las dictaduras hispanoamericanas. Es un país que ha acogido a tantos individuos y colectividades que encontraron ahí una segunda oportunidad, que Joans Far sería un poco el producto de todo eso, ¿no? De alguien con una con un origen prácticamente fronterizo o alemán, porque su abuelo era Alsacia-Lorena, esta zona que ha pasado de Alemania a Francia y viceversa, ¿no? O al revés, por las guerras y por las fronteras. Y bueno, y es el personaje de una sociedad multicultural, como decían en una época que estaba tan de moda, que me hizo una expresión que no me acaba de convencer, lo del melting pot, ¿no? Entonces comentaba fuera del estudio que no hay que nada más que ir al cine para ver la última película de Christian Clavier que se llama Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿No? En donde un burgués acomodado en la zona del Loire ve cómo sus hijas se casan con un chino, un árabe, un judío y un negro, ¿no? Y entonces tiene que aprender a vivir con esos componentes tan peculiares que solo creo que se dan en la cultura judía y en la cultura francesa y en esa mezcla de ambas que hemos relatado aquí en muchos programas, ¿no? Entonces yo creo, francamente, que Sfar es este producto maravilloso de un país donde, a pesar de la crisis, de las presiones de Alemania, del lepenismo y de todas las críticas que se le puedan hacer, algunas muy justas, creo que Francia es una sociedad milagro, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la vida y la obra de Joans Far sirven para tejer y estejer estos mimbres y son una prueba de ello, ¿no? Y en ese sentido, el libro de Pimentel es muy recomendable. Y yo creo que se han apuntado otro tanto muy interesante en un mercado tan lábil como el del libro actualmente y del cómic, que es un submercado, digamos, no sub porque sea inferior ni muchísimo menos, sino una rama dentro de un mercado más importante que es el del libro o el de la cultura, donde prima también la cultura audiovisual, ¿no? Uh-huh. Y el papel se ha dejado un poco de lado, ¿no?
Sí, sí, cierto. Bueno, y además, ya desde... O no es un fenómeno nuevo, ya está, es algo de décadas, pero la verdad es que autores como Joans Far dignifican, ¿no?, un medio que se tiene un poco, o se tenía hace muchos años como cultura desechable o para niños o de mero entretenimiento, sí, pero que ofrece unas posibilidades expresivas inmensas en la conjunción de palabras y dibujos, ¿no?
Que es el cómic. Creo que se tenía como para el que no podía acceder con un criterio muy clasista de la cultura, como el que lee un cómic es el que no puede acceder a leer un libro, ¿no? Eso era terrorífico. Porque el que decía eso o pensaba eso nunca entendió el lenguaje y lo que hay detrás de la cultura del cómic, ¿no?
Muy bien, Alicia, pues muchísimas gracias por desgranarnos este L'Amour y hablarnos un poco más de Joans Far. Si quieres añadir cualquier otra cosa, los micrófonos son tuyos, como siempre, por supuesto.
Bueno, a lo mejor habría que decir que hasta el próximo programa. Teniendo en cuenta...
Pues la verdad es que viendo lo prolífico que es Joans Far y el placer que supone para nosotros tenerte aquí compartiendo con nosotros tus conocimientos, pues esperamos que sí, que por lo menos en el 2015 le podamos dedicar otros 3 programas.
Besos para todos y muy buen año para todos también.
Gracias también, Alicia, gracias.